Bueno, dejamos grabando. Buenas tardes. He titulado la sesión de hoy Detractores y Defensores del Método en Sociología. Y vamos a continuar hoy con el epígrafe 2. Se trata de estudiar la posibilidad y dificultades de la sociología como ciencia. Bien. Como dijimos el otro día, Bunge era partidario de crear un método que sirviera de referencia tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Y con ello apuntaba al método hipotético deductivo, que es el método positivista por excelencia. Sin embargo, la problemática actual de la ciencia está más en el lado de la investigación científica en sociología que en el lado de la investigación científica en ciencias de la naturaleza. Y son muchos los sociólogos que vimos el otro día que tendían al escepticismo y a poner en tela de juicio hasta qué punto es riguroso lo que se hace en sociología, ¿no? Y hasta qué punto también las predicciones son dignas y fiables, es decir, se puede confiar en ellas. Vamos a tratar hoy el epígrafe 2, el epígrafe 1, como vimos, era muy largo, que trata de la posibilidad y dificultades de la sociología como ciencia. Bien. En este epígrafe vamos a ver un gran número de objeciones sobre la metodología científica en lo social y vamos también a ver a algún defensor, son los menos los defensores, más bien destacan los detractores. El primer caso es el de Duverger. Duverger es un politólogo y sociólogo francés que llegó a ser ministro en el gobierno de Mitterrand, y llega a decir respecto a la sociología que el estudio sobre el hombre revela más un misterio sobre el que puede decir más cosas un poeta que un científico. O sea, el hecho es bastante relevante por la acusación de que puede decir más un poeta que un científico. Aunque luego trata de rectificar y afirma que, bueno, que hay esos misterios llevan a sombras que son producidas por nuestra ignorancia. Es decir, todavía no hemos desarrollado suficientemente estrategias adecuadas y por tanto la sociología todavía no puede dar todo lo que de sí podría dar. Pues bien, se dan sin embargo prácticas bastante atípicas sobre cómo se entiende el comportamiento científico en otras disciplinas. En el caso de la evaluación de las teorías, contienen elementos de inferioridad que llena de inseguridad a la sociología. Y el método se muestra en la sociología confuso y a la defensiva. Es decir, no frente a los encuentros que tienen lugar muchas veces entre representantes del paradigma de las ciencias naturales y representantes de las ciencias sociales, pues los investigadores en la naturaleza se quedan asombrados de la cantidad de dudas y de la cantidad de desacuerdos, más desacuerdos, que se dan en la sociología. Que no resuelven siquiera las dudas de los estudiantes que empiezan en esta asignatura y terminan por comprender todo este problema como de una gran complejidad en el estudio de la sociología. Es decir, la complejidad humana en sí misma ofrece múltiples, dificultades para investigar adecuadamente. También lo hay como Bunge, siempre omnipresente Unge, que suele achacarlo al poco tiempo que llevan funcionando las ciencias sociales. Las ciencias sociales nacieron a finales del 19 y principios del 20. Entonces, puestos a medir el tiempo, habría algo más de un siglo frente a los casi 4 siglos que llevan en vigencia las ciencias naturales, si contabilizamos el primer procedimiento nítido, el de Newton, la ciencia barroca. Y, por tanto, sería algo similar en la sociología a lo que le ocurrió a la física hace unos 400 años, en el siglo XVII, claro, siglo XVI, XVII. Después hay autores como los psicólogos Horton Kuhn, que alegan que la investigación sociológica tiene la dificultad en que los fenómenos estudiados se deben a problemas debido a que no hay regularidad en los comportamientos sociales de las personas de un momento a otro. Por ejemplo, no es la misma el comportamiento del contexto de la industrialización, la creación de la fábrica, el contexto de trabajar fundamentalmente en servicio, o el contexto de las tecnologías de la información. Es decir, que cada avance que se produce en el desarrollo de, la estructura tecnológica y científica, al propio tiempo las conductas de los que se mueven en los distintos contextos son distintas. En este sentido también se muestran con ideas muy similares Woody Hart, donde ven las principales dificultades en el propio comportamiento humano, que cambia bastante de un periodo de tiempo a otro, y la dificultad de hacer predicciones. Ya vimos el otro día la dificultad de hacer predicciones, porque aparte de interpretar mal los resultados en sociología, ocurre que también hay una especie de inclinaciones o rémoras que dan un mal juego para predecir. Entre ellas está la hipótesis de la profecía que se cumple a sí mismo, así como la que se incumple a sí mismo. Entre las que se cumple a sí mismo estaba la institución bancaria, que conocimos el ejemplo, y la que se incumple a sí misma puede ser, por ejemplo, la institución bancaria o otra cuestión cualquiera, ¿no? Por ejemplo, algo que se incumple a sí mismo puede ser el hecho de que se dé una película por buena porque ha tenido una gran difusión propagandística, y luego resulta, puede pasar, oigan, nada, y luego resulta que, no, es que no vimos, sí. Y luego resulta que esa acción propagandística hace que vaya mucha gente a ver la película y luego resulte una película mala, de poca calidad. Eso también es un ejemplo de la profecía que se cumple a sí misma, es decir, se da por bueno y luego resulta lo contrario. Y la autocumplida es aquella que el sujeto tiende a transformar los pronósticos que hacemos. En el caso de la profecía autocumplida, pues es el ejemplo de la banca, por ejemplo. Otros autores ponen el acento en los resultados. Es decir, mientras la sociología para algunos supone dificultades para interpretar los resultados, esas dificultades para interpretar los resultados se deben al propio sistema de creencias, de actitudes y de valores de los sujetos humanos que digamos, investigan. Caso de crear prejuicios, estereotipos. Estereotipos son formas de ver la realidad siempre unidireccional. Creencias, opiniones personales inocéntricas, por ejemplo, que van liadas o ligadas, por ejemplo, a grupos humanos que se creen superiores o inferiores. El caso del anglosajón que se cree con cierta superioridad intelectual y dominio sobre el mundo, o determinadas religiones, en el caso del judaísmo, que entienden que es la religión por excelencia por el hecho de su enorme antigüedad y la raíz de las demás religiones. O que la expresión con más valor a la hora de realizar la investigación sociológica sea. Otra cuestión muy humana es la resistencia al cambio. Es decir, cuando las cosas funcionan, especialmente cuando funciona, la gente da por bueno lo que sucede, ¿no? Es decir, todo está en el orden previsto. Pero cuando se sucede algo revolucionario, hay por naturaleza una fuerte resistencia a las ideas nuevas y sobre todo a las defendidas por nosotros. No solo a las ideas nuevas, sino a las que no defiendo yo, sino que defiende nosotros. Y por otro lado, la terminología o el lenguaje usado en sociología están siempre llenos de ambigüedad y llevan un cierto lastre emocional, en el sentido de quienes a la hora de juzgar o comparar mediante el método, quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Algunos autores, como el caso de Andreski, destacan la desproporción que se produce en la sociología entre el objeto a estudiar y las técnicas usadas por el agente investigador. Es decir, que muchas veces lo más importante o lo que más tendría que tenerse en cuenta por parte del investigador es el método empleado, de acuerdo con lo que se dice hoy en la investigación sociológica. Juega un papel más importante el método que el propio objeto de la sociología. Y luego está también problemas a la hora de la medición de variables, como es el problema de la cantidad o la cualidad. Es decir, la cantidad, por muy precisa que sea, nunca refleja con exactitud lo que está midiendo. Por ejemplo, si yo quiero medir, vamos a poner un ejemplo, un índice como es el de rendimiento académico, ¿qué factores puedo tener en cuenta? La asistencia a clase, el número de horas, el cociente intelectual del sujeto, es decir, las capacidades de esa persona, etcétera, etcétera. Con lo cual, elegir grupos que sean homogéneos en todas estas variables es bastante complicado. Y a veces el rendimiento académico, que está en función del cociente intelectual, pues no lo es todo el cociente intelectual, sino que depende también de la disciplina que se imponga en la familia, o depende también de la voluntad del sujeto para... incluso de los hábitos de estudio que haya adquirido desde pequeño y que ya de manera casi automática le lleven a leer libros y a adquirir cultura sin que nadie se lo ordene, etcétera, etcétera. Bien, pues todas estos problemas están en relación con el ser humano y suponen un contraste con las ciencias naturales. De manera que últimamente se está echando mano por parte de los sociólogos de técnicas multifactoriales que se trabajan justamente en las matemáticas estadísticas y se pueden ver la interdependencia que hay entre factores. Vamos a poner un ejemplo para lo que se vean bien. Está más que comprobado, al menos en una gran parte, que dependiendo de la clase social, se produce, digamos, lo que se llama rendimiento académico. Y esto tendría que ver mucho con los estudios de los padres, con las conversaciones que se hablan en la mesa cuando se está almorzando, cuando se está en relación con los otros. La capacidad que tiene el chico de asimilar el rol que juega el padre en la sociedad y de que él mismo no sea menos que el padre, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de pruebas que podrían ir directamente a la coherencia interna y a la externa, entendiendo por coherencia interna lo que se da en el propio sujeto y externa la que se da en relación con la validez. La validez se refiere a que una prueba es válida si realmente mide lo que intenta medir. Y entonces, cuando se le pasa una prueba a un sujeto, hemos de ver si esa validez se cumple pasado 3 meses o pasado 6 meses. Es decir, una forma de validar los datos, digamos. Bien, otra cuestión importante en la sociología es la resistencia a las medidas. Como sabemos, en las ciencias sociales y al ser ciencias humanas, se manejan más procesos cualitativos que procesos cuantitativos. Pero a su vez los cualitativos precisan también alguna medición numérica, con lo cual la relación muchas veces no es exacta y fluctúa en función de la correspondencia entre lo numérico y las variables, digamos, verbales que se plantean. Bien, otra cuestión es que hacer experimentos con los seres humanos es complicado. Mientras en un laboratorio de química, pues los experimentos están a la orden del día, siempre desde fuera y sin que nosotros intervengamos para nada, lo mismo ocurre también en otras disciplinas experimentales, como la física, donde podemos realizar experimentos sin que la intervención humana esté incluida dentro, pero en la sociología sí somos sujetos y objetos al mismo tiempo. Con lo cual, el sujeto que mide a sí mismo está contaminado por el hecho de ser un ser humano y de tener simpatías o de tener, digamos, prejuicios y valores que de alguna manera están incardinados en la investigación. Bien, aunque estas objeciones se producen desde hace mucho tiempo y forman parte ya de objeciones del pasado, hay otros que utilizan la rutina o, digamos, la repetición de las posibilidades de la sociología como ciencia, aunque no estén muy seguros de ello. Bien, en este sentido, hay quienes opinan que las ciencias sociales, como toda la ciencia, y en ellas la sociología, aparecen con una serie de rasgos. Entre esos rasgos es que la sociología es empírica. Desde luego, si queremos hacer ciencia, no puede ser de otra manera. Es teórica, es decir, igual que las ciencias naturales, la sociología necesita una conceptualización, una serie de elementos que, logren organizar la sintaxis de la propia teoría, es acumulativa, es decir, se aprovecha de las investigaciones del pasado, tanto para aceptarlas como para rechazarlas, si se impone una nueva teoría, etc. Es noética, noética quiere decir avalorativa, aunque esto entra ahora mismo en debate. Es decir, ninguna ciencia podemos decir que está libre de valores. Porque alguien podría decir, no, la física está libre de valores porque es objetiva y mide lo que tiene que medir, etc. Pero bueno, la ciencia, la física también maneja cuestiones tan cruciales como la energía atómica. La energía atómica no tiene nada de avalorativa, sino que tenemos que tener una conciencia plena de los daños alternativos que produce las radiaciones, la contaminación, las desdichadas acciones de Hiroshima y Nagasaki, etc. etc. Habría que ver, por otra parte, si una ciencia puede ser juzgada por sus resultados, ¿no? Y en esto vemos que no necesariamente, porque los resultados en la sociología no han sido muchos, a pesar del cuadro de Slattery que vemos en el tema 9, donde proponía 50 propuestas diferentes para hacer sociología. La sociología en sí misma es una ciencia de pobres resultados. Y esto podría ser aún más frustrante si la comparamos con otras disciplinas científicas como las ciencias sociales. En este caso, Merton, el autor del teorema de Thomas, para tener una idea de quién es Merton, ve un déficit abismal en la sociología frente a las ciencias naturales, donde relativamente hay grandes teorías y experimentos que cuajan de alguna manera, ¿no? Otros que cuajan menos, pero los avances en ciencias naturales, como estamos viendo, son incuestionables. Bien. Esta parte es que ha tenido grandes figuras en las ciencias naturales, el caso de Einstein, el propio Newton, y todos ellos han contado con investigadores del pasado sobre el que se valieron para aceptar o para ratificar o para rechazar una teoría. Eso decía Newton, que lo bueno de la ciencia es que nos movemos siempre sobre hombros de gigantes. En el caso de Newton, Galileo, Descartes y Kepler. Bien, el problema de la causación social, probabilismo, determinismo y predicción. Bien, desde Galileo y los científicos de la modernidad, es decir, el siglo XVI, poco después del Renacimiento, pues empieza a prosperar la ciencia, especialmente el primer gran científico es Galileo. Y desde ahí, desde el propio Galileo, este hombre observa que toda la naturaleza sigue un orden. Es decir, hay unas relaciones en la naturaleza donde se produce siempre que determinados antecedentes producen determinados consecuentes. Por ejemplo, si llueve, la calle se moja. Antecedente, llover. Consecuente, mojarse las calles. O si se fuma a gran escala, tenemos muchas probabilidades de adquirir un cáncer. Pues bien, con ese orden que produce la naturaleza, se crean las leyes de la ciencia. Y la otra gran aportación de Galileo es que fue el primero en darse cuenta de que la ciencia no puede avanzar si no prospera desde el lenguaje matemático. Es decir, la La naturaleza está escrito en lenguaje matemático y solo el que sepa leer ese lenguaje matemático es capaz de hacer impulsar la ciencia. Aquí aparecen tres claves en la ciencia de la modernidad en general, a partir de Galileo hasta Newton, sobre todo. Y es el concepto de conocidas las causas, podemos saber también los efectos, las consecuencias. Se llama principio de causalidad. Entonces, en ciencias naturales, lo importante es controlar las variables para que determinadas causas produzcan siempre los determinados efectos. Bien, eso en ciencias naturales está claro. Es decir, trabajamos con objetos externos a nosotros, como pesos, medidas, etc., ¿no? Pero en el ser humano no es tan fácil. Si nosotros podemos hacer caer una piedra en la Torre de Pisa, lo que hizo Galileo las veces que hizo falta, pero en el ser humano no podemos experimentar. Entre otras cosas porque en el ser humano hay interferencias, como es la libertad humana. Y lo que Merton estudia como teorema de Thomas, no sé si lo recuerdan, que lo vimos también en la sesión pasada, el teorema de Thomas nos viene a decir, cuando se dan situaciones como reales, estas situaciones son reales en sus consecuencias. Es decir, que si yo pienso, por ejemplo, que voy a perder todo mi, no sé, mi riqueza y comienzo por ello a gastar, pues termino arruinando, lógicamente. O como el caso de la banca que vimos el otro día en el teorema de Thomas. Y el otro es la profecía que se incumple a sí misma, que vimos en Malthus. La profecía venía a decir, según Malthus, que mientras en el siglo XVIII al a mediados del XIX, la población crecía en progresión, o seguía creciendo mejor, en progresión geométrica, y los alimentos solo lo hacían en progresión aritmética, pues habría una mortalidad por inanición mayor que la producida por las propias guerras. Pues bien, esto sirvió para poner en alerta a los estados europeos y planificar mejor la producción y controlar el índice de natalidad, con lo cual en el futuro no se llegó a producir las consecuencias que había vaticinado mal. Bien, sobre los fenómenos sociales existen todas estas causas externas al hombre, que son más... en las ciencias naturales son más objetivas que en las ciencias sociales. Por ejemplo, Horkheimer es optimista y expresa de los pocos sociólogos optimistas que ven que la sociología incluso podría ser en el futuro, una ciencia mucho más rica en contenidos y en predicciones que las ciencias naturales. Pero en esa paradoja de las predicciones está todo previsto o sometido al problema de la libertad humana, y sobre el problema de la libertad humana no podemos hacer nada. Es decir, porque Horkheimer es tan optimista que dice, bueno, la libertad humana va a servir para lo contrario de lo que se dice. Es decir, la libertad humana va a servir para que todo seamos conscientes de que tenemos que compartir los recursos, que tenemos que buscar la igualdad, y en ese sentido la libertad humana va a ser beneficiosa para la sociología. Bien. E incluso el mismo Popper ve menos complicadas las situaciones sociales que la física, en el sentido de que los problemas sociales los tenemos en nuestro interior, y el sujeto humano como ser social que es, puede introyectar su problemática, analizarla y buscarle unas soluciones a los problemas. Bien. Otro de los problemas es el problema de la causación social y de lo que se llama la predictibilidad. La causación social quiere decir que debe haber un orden en la naturaleza que vimos antes, en el caso de Galileo, y a su vez ese orden es el que crea que un antecedente produzca un consecuente. Con lo cual entramos en el tema de la causalidad tanto en ciencias naturales como en sociología. Bien, para Mario Bunge la palabra causalidad aparece con tres significados distintos. Uno es el concepto causa, que significa origen, principio, arjé, según la filosofía de los primeros filósofos físicos griego, y en este sentido la causa es el origen de todo y a donde todo va a parar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para los atomistas griegos, como es el caso de Demócrito, todos los cuerpos se componen de átomos y esos átomos se combinan para constituir nuevos cuerpos y se separan y destruyen para la dispersión de los átomos y volver a constituir otros nuevos. Bien, el otro concepto, aparte del de causa, es el de causación. Bien, causación hace referencia no a las cadenas de causa, sino a la relación causal. Es decir, en toda relación causal hay un antecedente y un consecuente. Si A, entonces B. Si se da A, causa, entonces se dará B, el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, si yo tiro una piedra desde lo alto, irremediablemente se estrellará contra el suelo. Si caliento el aire, el globo asciende. Mientras que causalidad es diferente a causación, porque causalidad se refiere a la ley general, que es válida para todos los casos en los cuales se produce la causación. En este sentido, la causalidad, el calor dilata los cuerpos, es válida para sólidos, para líquidos o para gases, para cualquier tipo de cuerpo. De ahí el interés de las ciencias naturales, principalmente en buscar leyes generales que se fundamentan en el principio de causalidad. También la sociología plantea en muchos casos leyes generales basadas en el principio de causalidad, pero las predicciones son mucho más complicadas de que nos den una visión clara de la situación. Pues bien, el principio de causalidad surgió en la física en la formulación de leyes del movimiento de los cuerpos materiales y fue desde un principio se le dio unas connotaciones de necesidad y determinismo, es decir, dada una causa necesariamente se produce un efecto. Entonces ya sabemos de antemano, incluso antes de poner en práctica la investigación, que determinadas causas producen siempre los mismos efectos y se van a dar. Pues bien, cuando ocurre esa necesidad, a eso se le llama determinismo. es lo contrario de libertad. ¿De acuerdo? Determinismo significa eso. Determinadas causas producen siempre los mismos efectos. Y libertad significa muchas causas no tienen por qué cumplirse con respecto a sus efectos. Y donde más se ve el tema de la libertad en el ser humano. Bueno, es decir, muchas personas que han fumado no necesariamente han adquirido cáncer. O muchas personas que no proceden de la clase alta no han llegado a ser grandes lumbreras en la investigación o en la ciencia, etcétera, etcétera. Incluso el problema está en que las cosas no son tan necesarias ni tan deterministas, hasta el punto que en algunas cuestiones sobre la teoría de la relatividad de Einstein se da eso, la relatividad, lo relativo. Lo relativo quiere decir que está en función de, o que se den determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso está el principio de indeterminación de Heisenberg, en el cual determinadas partículas no se podían localizar exactamente en función de la cantidad de movimiento, con lo cual daba lugar a lo que se llama principio de incertidumbre, indeterminación o incertidumbre. Y lo mismo ocurre con la entropía de los experimentos con gases, donde los movimientos de las moléculas tampoco se pueden detectar con exactitud. Pues bien, todo eso hizo que la física misma se replanteara ese determinismo y acogiera un poco el argumento del libre albedrío que se da en lo humano. Con lo cual se puso de moda también la mecánica cuántica, por ejemplo, el comportamiento del observado influye en el observador y es sumamente complejo llegar a ninguna lógica causal. Entonces, cuando no ocurre la necesidad, lo que se dan son relaciones de probabilidad. Y eso no significa que lo causal deje de fundamentar la ciencia, porque la probabilidad significa un grado amplio de posibilidades de que se dé o no se dé una hipótesis. En el caso de las ciencias sociales hay una probabilidad mucho más laxa, mucho más abierta que en las ciencias naturales. Bueno. Como dice Bugge, incluso el azar, que es lo contrario de la determinación, tiene también sus leyes, es decir, las leyes de las probabilidades se estudian en matemáticas y son cuantificables y medibles. Es decir, el principio, el que no ocurra el principio de determinación, no quiere decir que todo sea azar. Incluso ante estos problemas que está despertando las distintas ciencias naturales con los principios de indeterminación o de incertidumbre, el problema de la sociología se ve como cuestión de grado. Sí, para autores como Burbidge, donde no es posible la causalidad, pues se puede recurrir a relaciones funcionales o a regularidad de tendencia o a integraciones directas en los conjuntos. Y si faltase todo lo anterior, se podría echar mano incluso de la causalidad histórica. Es decir, la causalidad histórica es un rasgo muy propio de la ciencia humana y es bastante flexible en el sentido de que no siempre las mismas causas producen los mismos efectos. Es decir, no siempre una provocación entre dos países produce una guerra. Es decir, hay maneras más humanas de llegar a negociaciones o de enfriar los efectos de una pronta y rápida encolerización por parte de personas y de opiniones públicas. Bien, entonces, ¿por dónde va las ciencias sociales hoy actualmente? Pues en sociología, que es lo que más nos interesa, es el primer cambio se vino a producir, el primer cambio importante, con la combinación que hace Weber del método explicativo y el comprensivo. Pues aquel que vimos en el caso de la anécdota, digamos, por así decirlo, del tranvía, donde la persona o la joven que le sonreía a la anciana se dirigía hacia ella y se levantaba, con lo cual la anciana cogía el guante y decía, ah, que me va a ceder el asiento. Y en efecto, se produce una comprensión o un sentido a lo expresivo, a la comunicación. Pues bien, frente a una ciencia social como la sociología, que tuvo en algunas fases una explicación holista, defendida en el caso este por Durkheim, con un método científico riguroso, hablando de estructuras, el método estructural funcionalista, etcétera, etcétera, se pasó con más Weber y Simmel a un individualismo más metodológico, a lo que se llama la acción social. El hombre es un actor social y se comunica, y hay interacciones sociales entre dos o más personas y se llegan a entendimiento. Bien, a partir de estos autores que hemos dicho, más Weber y Simmel, pues aparece un autor en filosofía clave para entender el conocimiento de la sociología desde la interacción social. Y este es el caso de Schutz. Para Schutz, el conocimiento social empieza desde la interacción de dos personas, entendiendo por interacción la parte subjetiva de cada uno, y a pesar de ello, que llegan a un entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, se estudia lo subjetivo o se parte de lo subjetivo y luego se subobjetiviza. Es decir, se trata de buscar tipologías que expliquen por qué se ha entendido la relación de dos personas. Esto fue lo que hizo George Herbert Mead en un principio, cuando trató de explicar el interaccionismo simbólico. Se daba mucho en los niños mediante el juego, etcétera, etcétera. Bien, en este sentido, Weber desarrolló el método comprensivo o de la sociología comprensiva, pero luego ese guante fue cogido por otros muchos, entre ellos el maestro de Schutz, que fue Husserl, el propio Dilthey, que habla de que la historia nunca puede ser una historia general, sino que la historia debe ser una historia particular o historia de cada uno, entendiendo por lo que ahora podríamos llamar vivencias personales, cada cual tiene su historia, pero también vivencias en su conjunto como pueblo. La historia del pueblo alemán es muy distinta de la del pueblo francés, por ejemplo. E incluso dentro de las regiones, la historia de Canarias es muy diferente de la historia de Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que da a conocer Weber, o ese individualismo metodológico, es buscar los propios intereses de los que se comunican, a lo que se conoce como intencionalidad de la conciencia, que es un tema muy clave en Schutz, la intencionalidad de la conciencia, es decir, los sujetos que interactúan con intenciones, es subjetivo. Sin embargo, hay dos corrientes en la acción social. Una es esa que trata la subjetividad y otra que trata la objetividad, que es la que ha imperado en economía, que es la de los autores como Elster, Buchanan, Olson, etc. E incluso de seguidores de la acción, digamos, de la acción social, pero de objetiva en economía, que da lugar a que Schumpeter hable de las técnicas de mercado aplicadas a lo social, como es el caso del mercadeo del voto, es decir, hasta qué punto el voto no vino a ser una ley de la oferta y la demanda, donde determinadas facciones, determinados grupos, juegan con las posibilidades de la elección y, por tanto, de ser más competitivo y de ser más, más efectivo a la hora de imponerse al otro. Bien, ese individualismo metodológico del que hablábamos también se da en Dilthey con el método ideográfico. El método ideográfico es la propia relación de las acciones que ha vivido cada uno, como una historia específica y no general. No tiene por qué ser general. No hay dos personas idénticas que hayan sufrido la misma historia, incluso ni gemelos, ni univitelino siquiera, porque siempre hay se casan con personas distintas, tienen distintas opciones en la vida, etcétera. La historia como vivencia corresponde al método interpretativo que pasa a Husserl, luego a Schut, podemos mencionarlo aquí, Schut, y por último a Heidegger. Por cierto, Heidegger es el padre, o más que el padre, uno de los personajes más importantes del estudio hermenéutico. Es un estudio sobre los textos y lo que ofrece un texto. Y no solamente los textos, sino la simbología que podría tener una obra de arte o la interpretación que puede tener determinados movimientos reivindicativos en política, etc., ¿no? Es decir, todo esto puede ser descubierto descifrando todo ese simbolismo, toda esa carga de subjetiva que hay en la comunicación. No comunicación solo desde el punto de vista verbal o lingüístico, sino también comunicación desde el punto de vista de lo artístico, de la tragedia, de la comedia, toda esa parte del cine mismo. El cine ofrece un gran bagaje para gran cantidad de símbolos que muchas veces el espectador ni siquiera llega a descifrar en su interpretación. Bien, con eso hemos llegado al final del tema y bueno, dejamos aquí la charla porque no tengo a nadie que me pueda hacer preguntas siquiera. Nos faltó hoy la compañera de siempre, que es esta Elsa, pero le habrá pasado algo o no habrá podido venir por la razón que sea. Hasta ahora había sido una persona con la que siempre hemos contado. Y que quiero dar las gracias aquí también, porque gracias a ella pues te anima a dar una charla que de alguna manera está auspiciada por el estímulo de quien está cerca de ti, quien te hace preguntas o que asiente simplemente con la cabeza para para darte un poco el ánimo de continuar con la clase y llegar a un feliz término como bien. Bueno, pues desde aquí decirles que ya hemos dado un gran avance a la asignatura. Nos quedan apenas 3 temas. Estamos en el 11, 12, 13 y 14, en efecto. Nos quedan 3 temas. Y este era el tema más largo de esta segunda parte. O sea que los 3 temas que quedan puede que sean en algunas fases un poco más complejos que este, pero por otro lado son temas con más cortos y yo creo que con ello más fáciles de llevar. Esta parte de lo científico natural es bastante rígido. Ahora vamos a entrar a fases más de la sociología. Entre ellos la cuestión de los valores que hablamos antes. O sea, hasta qué punto la sociología es una ciencia que debe tener en cuenta los valores. Si un sociólogo va a estudiar una comunidad, un gueto, por ejemplo, el gueto francés de la Cité en París, las afueras de París, pues lógicamente tendrá que ponerse un poco de lado de los más débiles. Esa empatía hacia los más débiles hará hacer mejor trabajo científico que aquel que va en situación de la puerta grande, de aliado con los poderosos. Porque en principio, si eres aliado a los poderosos, no vas a tener empatía para conquistar al sujeto de a pie en la vida cotidiana. Y si no tienes empatía para conquistar al sujeto de la vida cotidiana con todas sus problemáticas, con todas sus esperanzas, con todas sus grandezas y con todas sus miserias, pues tampoco podríamos llegar muy lejos en la investigación en sociología. Pues nada, hasta el próximo día y muchas gracias.